Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera. Sin papeles, ando sin papeles.
Todos y a todas nuestros oyentes. Bienvenido un día más al programa de La Mochila Viajera, producido por el Servicio Jesuitas a Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega. Hoy tenemos con nosotras a Miriam Reyes. Buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Edén.
Con la que estaremos conversando sobre Costa Rica acerca de un tema de bastante actualidad, ya que, aunque se ha pospuesto en 12 meses, la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro país vecino aplicará el cobro de una multa a quienes se les venza el plazo de permanencia autorizado para estar en el país. Entonces, contamos con la responsable de atención legal del SJM, Miriam, que nos estará contando un poquito más sobre estas medidas. Gracias también a nuestros controlistas allá en Chinandega, tenemos a Domingo Méndez y acá a Naum Alemán. No sé si recuerdan a nuestra compañera Laura Flores, que estuvo produciendo La Mochila Viajera el año pasado, y nos sugiere que les introduzcamos esta canción de la banda Basilos, a la que ellos denominaron Cuestión de Madera. A través de una situación cotidiana en cualquier país de Latinoamérica, se muestra el clasismo y el racismo sistemático de la sociedad. Y les invitamos además a que presten atención y decidan si eso es lo que persigue el gobierno de Costa Rica a través de su política migratoria.
Después de un buen rato de esperar, ¿qué desea usted, señor? ¿Qué voy a querer? Pensé. Una mesa cerca del balcón, solo se puede pasar si va usted a comer. Pobre camarero, en realidad, su reflejo ve en mi piel y pierdo valor. La vieja historia de este mundo colonial. Siga usted, patrón, que le sirvo hoy. Y así van tantos años, y así tanta mediocridad, haciendo nuestras vidas al modelo confundido de una Europa que aquí nunca pudo ser. Parezco tanto a él. Nunca va a entender, nunca va a comprender que su sangre es del color de un nuevo amanecer. Y así van tantos años, y así tanta mediocridad, haciendo nuestra vida. Patrón, que le sirvo hoy.
el Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Amaneceres bellos de Somoto.
La mochila viajera.
Hoy estamos conversando con Miriam Reyes, responsable del área legal del SJM en Nicaragua, con la que vamos a platicar sobre la política migratoria costarricense. Cuéntanos, Miriam, para que nos vayamos haciendo una idea, ¿cuáles son las categorías migratorias que existen en Costa Rica?
Bueno, muy buenos días a vos y a todas las personas que nos están escuchando. Sobre todo pedir atención para quienes tienen familiares en Costa Rica, ¿verdad? Que esta información seguramente les va a servir o si pretenden ir a aquel país para que puedan tener toda esta información muy necesaria. En Costa Rica hay una diversidad de categorías migratorias. ¿Qué son estas categorías migratorias? Es decir, como las condiciones o la por las cuales las personas pueden residir allá en Costa Rica. O sea, una persona extranjera puede pedir una residencia temporal cuando esté estudiando, por ejemplo, cuando va a trabajar, cuando tiene un vínculo con algún costarricense y puede pedir en este sentido una residencia permanente. A eso nosotros es que llamamos estas categorías migratorias, esas como condiciones que las personas pueden tener en Costa Rica y residir allá por algún determinado momento, obviamente cumpliendo los requisitos que las leyes de Costa Rica sí lo establecen, de acuerdo a cada una de estas condiciones, ¿verdad? Si voy a trabajar, pues evidentemente hacer todos los trámites y requisitos referentes a los permisos de trabajo, contrato, que mi empleador me acompañe en todo ese proceso. Si voy a solicitar una residencia por vínculo, demostrar cuál es el vínculo que tengo con un costarricense, si es que tengo un hijo, una hija, o si me casé con algún costarricense, una costarricense, o si mis padres son costarricenses, también demostrar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si voy a estudiar, también efectivamente comprobar de qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar y demás. Entonces son como esas categorías migratorias, que no podríamos ponernos a definir cada una de ellas porque sería complejo, ¿verdad? No terminaríamos ahorita. Pero, por ejemplo, aquellas personas que van a trabajar en servicio doméstico, entonces ahí sería una condición de trabajadora temporal, ¿verdad? Una residencia temporal. Si van las personas en el área de construcción o van a trabajar en zonas francas o en el tema de agricultura, entonces también aplicarían a permisos de trabajo, obviamente acreditando todos los documentos y requisitos que establecen las leyes de Costa Rica.
Y, por ejemplo, sabemos que hay muchísimas trabajadoras nicas en Costa Rica. ¿Cuáles son los documentos que necesitan, por ejemplo, ellas para migrar a Costa Rica?
Bueno, primero tendrán que solicitar su visa aquí en Nicaragua. Pueden entrar como turista, sin solicitando esa condición en la embajada o consulado aquí en Nicaragua. Si van a trabajar, entonces, y si quieren hacer el trámite desde acá, entonces solicitar a la autoridad de migración, bueno, de consulado aquí, que van a trabajar y demostrar que llevan su contrato de trabajo, una promesa de contrato de trabajo, pero obviamente su empleador antes de eso tuvo que haber hecho unos permisos o trámites ahí en Costa Rica ante el Ministerio del Trabajo para que la persona acá una vez que se acerque a la embajada, pueda llevar esos documentos de constancia y fundamentar que van a trabajar allá. Si ya sea para una empresa o una persona natural, decir doña Juanita o don Pablito que me va a dar trabajo, entonces esa persona tiene que mandarme a mí, Miriam, que voy a solicitar visa para irme a Costa Rica y trabajar. Bueno, los documentos de identidad de esta persona, un contratito que sea también acreditado por el Ministerio del Trabajo de Costa Rica, donde se incluya ahí cuál va a ser mi salario, mis prestaciones sociales, de servicio social que tienen que ver de seguro social. Entonces, eso como los documentos previos que vería. Eso en un escenario ideal, ¿verdad? En el que las personas tuvieran esa posibilidad de que el empleador les apoye, pero la realidad que sabemos, ¿verdad?, es que estas personas se van de aquí para buscar posteriormente un trabajo a Costa Rica y no tienen esa facilidad. Entonces ahí como básico querían de tramitar sus visas como turista y cuando estén allá ir recopilando todos estos requisitos en Costa Rica, pero quiero dejar claro de que no podrán hacer un permiso de trabajo en tanto no tengan el apoyo de su empleador o empleadora, ¿verdad? Porque ese va a ser como indispensable para todos los permisos laborales que se tienen que solicitar en aquel país. De otra manera sería imposible.
¿Y cuál es el precio de esa visa, Miriam?
La visa de salida, bueno, de entrada y de salida de Costa Rica es de $32. Bueno, eso tomando adicionalmente los $3, creo, sino $2 o $3. Creo que son $3 que se paga por impuesto por hacer servicios de call center, ¿verdad? Como saben, ahora está el sistema de que las personas van a los bancos, pagan sus $32, pero adicionalmente pagan esos tres dólares para hacer el servicio de cita mediante vía telefónica, donde se les dice cuál es la fecha y el lugar donde pueden solicitar su visa, ya sea aquí en Managua o en Chinandega, con los dos consulados de Costa Rica acá en Nicaragua. Una vez que se presentan ahí con su documentación, en caso de las personas que van de manera de turista, bueno, llevan su pasaporte original, ya saben, vigente, al menos con 6 meses de vigencia, en buenas condiciones el pasaporte, deben de llevar una fotografía de ese pasaporte, el voucher del pago de la visa por los $32. Y también, si van por primera vez y son mayores de edad, mayores de 18 años deben de presentar su certificado de conducta o récord policial o récord de policía que le llamamos, el cual deben de gestionar aquí en Plaza del Sol en Managua, solicitarlo autenticado y después apostillarlo para entregarlo en la embajada, ¿verdad? Que son los requisitos que solicita cotidianamente dichas autoridades.
Muy bien, Miriam. ¿Y cuánto tiempo podemos estar en Costa Rica de forma regular a través de esa visa de turista?
Como turista uno tiene la posibilidad de estar como un plazo de 90 días máximo. Sin embargo, queda a criterio de la autoridad consular, la persona que me atiende, me recibe los documentos, darme a mí 30, 60 o los 90 días, ¿verdad? Eso dependerá del criterio de la autoridad misma, pero como máximo 90 días.
¿Y cuáles son esos criterios? O sea, ¿por qué te pueden denegar los 90 y te pueden dar 30, por ejemplo?
Claro, bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Eso queda a criterio de la autoridad, de acuerdo a la entrevista que ellos mismos te realizan. Ajá. Y te preguntan cuál es el motivo de tu viaje y demás. De verdad no sé cuáles serán los parámetros que ellos toman en consideración para brindar ese término, ¿verdad? O esa discrecionalidad que se tiene. Desgraciadamente, o sea, lo que nos podría abocar este tipo de determinaciones y actuaciones que depende de los perfiles, ¿verdad?, que ven las autoridades para determinar si le doy 30, 60 o los 90 días, ¿verdad? Pero no es algo que esté sentado en la ley, ¿verdad? No es algo que yo pueda asegurar, pero lamentablemente podría ser uno de esos aspectos a considerarse.
Se ve bastante azaroso, entonces, si necesitara, por ejemplo, estar más tiempo allá en Costa Rica, ¿puedo renovar el visado allá?
Sí, miren, lo que dice la ley, bueno, que se puede renovar la estadía allá. Sin embargo, hay un impedimento. Cuando yo tengo ya los 90 días aprobados desde mi solicitud, ahí hay como dificultad, ¿verdad? Tengo que fundamentar realmente por qué necesito esta prórroga. Si por razones de salud no puedo salir antes, ¿verdad? Pasó que no tengo, me asaltaron, por ejemplo, y no tengo mi pasaporte, todo eso. Es como muy difícil. Entonces ahí queda también a criterio de mostrar, ¿verdad?, de la autoridad migratoria, que porque yo quiero renovar mi estadía allá. O porque simplemente ando de turista y quiero conocer más el país y demás. Puedo también solicitarlo. Las personas que trabajan allá, muchos nicaragüenses, sabemos de que entran en esa calidad como turistas porque no tienen la facilidad de proporcionar estos documentos de trabajo. Entonces, lo que hacen ellos es también salir de Costa Rica y volver a entrar para renovar su estadía. Son como las dos posibilidades que tienen. Solicitarlo allá ante Migración y Extranjería en Costa Rica, obviamente fundamentando las razones porque voy a extender mi plazo, o bien saliendo e entrando nuevamente para renovar mi estadía en Costa Rica.
Ajá, y si una vez que hemos llegado queremos trabajar, ¿cuál es el proceso que debemos seguir para documentarnos?
Bueno, ahí lo que te comentaba antes, ¿no? Si estoy como en calidad de turista, evidentemente tengo que proporcionar todos los requisitos que establece la ley en Costa Rica. Ahí además solicitar un cambio de categoría, que ya no sería como turista, sino como residente temporal con permiso de trabajo. Para eso hay que pagar una serie de tarifas que yo no las manejo ahora. Antes tienen que solicitar una cita a través de la página de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, donde se me va a determinar, ¿verdad?, el día y hora que yo voy a poder presentarme con mis documentos ante la Oficina de Migración a hacer todos mis trámites. Se supone que con esos documentos, además de una solicitud que formalmente hago como persona interesada que quiero trabajar, ellos entran en un periodo de revisión de expediente, ¿verdad?, donde yo incorporo todos mis documentos, mi pasaporte, esa carta realizada, el pago de depósitos de las tarifas por derecho a solicitar residencia, los documentos que comprueben cuál va a ser el trabajo que voy a realizar, los documentos de mi empleador, los requisitos de autorización del Ministerio del Trabajo de Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso entra en un proceso de examen por parte de las autoridades migratorias y en su momento me indicarán si tengo la posibilidad de residencia o no. Además, si yo vivo a largo de San José o de alguna oficina central de migración, entonces hay un sistema de consulta a través de la página también de la Dirección de Migración y Extranjería, donde yo puedo ingresar ahí mi código que me dieron al momento de la solicitud y me dice, ¿verdad?, si ya hay una resolución, si todavía está en análisis o demás, para yo darle seguimiento a los expedientes. Además, solamente orientarles que no se sientan solos, ¿verdad? En esos procesos hay organizaciones en Costa Rica, como nuestra organización hermana allá del Servicio de Jesuita Migrante, que brindan asesoramiento legal sobre todos estos procedimientos de permiso de trabajo, que sin ningún temor pueden acercarse a hacer sus consultas, ¿verdad? Que no tengan miedo de que les vayan a prender o hacer algo malo por su situación migratoria allá, sino que en la medida de lo posible ellos tratarán de apoyarle en lo que en sus posibilidades.
Gracias, Miriam, por recordar esto también. Igualmente les abrimos una invitación a todos y a todas aquellas que quieran realizar consultas al Servicio Jesuita aquí en Nicaragua o al Servicio Jesuita a Migrantes en Costa Rica. Una última pregunta relacionada con este proceso de regularización. Una vez que ya esté documentado, trabajando y hayamos pasado ya de ese estatus de turista, ¿cómo puedo solicitar mi residencia, ya sea temporal o permanente? ¿Cómo puedo seguir ampliando esas categorías migratorias?
Algo muy importante recordar a los nicaragüenses. Si bien es cierto, decimos, no tenemos un empleador o empleadora que nos apoye en nuestro trámite de regularización como trabajadores migratorios, pero quizás me casé con un costarricense, una costarricense, o tenía mi pareja nicaragüense, pero resulta de que, bueno, nació, ¿verdad?, un hijo o una hija nuestra en Costa Rica. Entonces, eso me va a abrir la posibilidad a mí, nicaragüense, de poder solicitar una residencia permanente. ¿Por qué? Porque tengo un vínculo con costarricense. Ese hijo o hija nacida en Costa Rica es costarricense. Entonces, yo puedo solicitar al Estado de Costa Rica que me brinde a mí una residencia temporal directamente sin haber tenido una residencia una residencia permanente sin haber tenido una residencia temporal, ¿verdad? Que me va a posibilitar a mí no solo el hecho de estar de manera regular en Costa Rica, sino que además me va a abrir las puertas para yo poder trabajar y estar allá de forma regular. Entonces, esa es otra vía muy importante que los nicaragüenses y las nicaragüenses tienen que recordar, ¿verdad? El hecho de que yo quizás no pueda aplicar a un permiso de trabajo porque no tengo un empleador que me dé un trabajo formal, yo sí puedo solicitar residencia permanente directamente por ser padre, madre, hijo o hija de un costarricense, ¿verdad? O tener algún vínculo. Si me casé con un costarricense, puedo solicitar. ¿Y qué necesito para eso? Bueno, haber inscrito a mi hijo o a mi hija en el Registro Civil de las Personas de Costa Rica, apostillar ese documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y presentarlo ante el consulado de Nicaragua para asentar también ahí el nacimiento. Con estos documentos, además de mi pasaporte vigente y demás, yo tengo que venir a Nicaragua, presentar ante el consulado de Costa Rica acá en Nicaragua ese certificado de nacimiento de mi hijo o de mi hija, presentar mi pasaporte, presentar mi récord de policía, mi certificado de nacimiento, pagar los mismos $32 para la visa, llenar un formulario que ahí mismo en la embajada se lo darán y decir que voy a solicitar no una visa de turista, sino una visa temporal como residente. Una visa provisional de residente permanente. Eso me dará a mí la posibilidad de que me den una visa diferente, no de turista. Y yo, una vez que ingrese a Costa Rica, tendré 30 días para poder completar el expediente ante migración y extranjería, que son estos mismos, más una afiliación en el seguro, huellas dactilares y demás requisitos que no los vamos a mencionar todos, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Y eso me va a permitir a mí ingresar y tener esa condición de residente permanente, que me va a permitir estar más de los 90 días, me va a permitir a mí estar ahí de manera regular y poder trabajar y tener servicios básicos, un seguro social y estar sobre todo con mi familia, saliendo y entrando cuando yo pueda, quiera, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad? Y no estar en situación irregular.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por toda esta información, que además nos viene muy bien para el caso que nos ocupa, ya que sabemos que hay muchísimos nicaragüenses allá en Costa Rica. Vamos a cerrar esta pequeña sesión con una canción que está a cargo de Juan Luis Guerra. Se llama Visa para un sueño y se hace eco de esa lucha tan actual que existe en muchísimos países por obtener esa ansiada visa de la que hablábamos tanto. Y para que ellos puedan viajar de forma documentada para cumplir sus metas. La estamos escuchando.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
La mochila viajera.
Buscando visa de cemento y cal, y en el asfalto quién me va a encontrar. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
Azules y una blanca.
La mochila viajera.
Por donde voy llevo mi patria. Viva donde viva, yo me siento en casa.
Bienvenidos y bienvenidas a todos de nuevo. Estamos conversando con Miriam Reyes del SJM Nicaragua. El tema que nos ocupaba hoy era el de Costa Rica, ya que según Migración y Extranjería de ese país, a partir del año que viene se iniciará el cobro de la multa y el impedimento de ingreso a Costa Rica. La medida, según el gobierno, pretende que las personas extranjeras cumplan con el periodo legal de autorización que se les concede. Cuéntanos un poquito más, Miriam, ¿en qué consiste exactamente esta multa que contempla el gobierno de Costa Rica?
Ok, gracias, Eden. Entonces, un poco para contextualizar a las personas que no escuchan, suelo decir la verdad, en el 2010 se aprobó la Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica. Dentro de esa ley había un artículo que es el número 33, en el cual vamos a hacer referencia hoy, que ha desencadenado una serie de situaciones. Este artículo 33, lo leeré textualmente para que nos contextualicemos y conozcamos un poco más, dice así: las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamento y en general al ordenamiento jurídico vigente, así como a las siguientes obligaciones. El numeral 3 dice: las personas extranjeras tendrán la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie una solicitud de cambio de categoría o prórroga otorgada para dicha autoridad migratoria. Toda esta estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a $100, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, por cada mes de estadía irregular en aquel país, o en su defecto se les prohibirá el ingreso por un periodo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular. Quedarán exentos de estos pagos las personas menores de edad, refugiadas, asiladas, apátridas, personas mayores de edad con discapacidad y trabajadores transfronterizos. Entonces, en síntesis, esta es una disposición donde se le cobrará estos $100 a todas las personas que desde 10 de marzo del 2010 estén en situación irregular, ¿verdad? Dejando exenta, es decir, no se le cobrará multa a estas personas que ya mencionamos antes, estas personas que tengan residencia permanente, lo que explicábamos antes, que tengo alguna afinidad con algún costarricense allá y tengo residencia permanente, o que habiendo tenido una residencia temporal, ahora tengo una residencia permanente por permiso de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, quienes no tengan esa exención o que la ley diga que no están exentos, deberán pagar multa, incluso las personas turistas. Es decir, si me pasé de los 90 días que hablábamos antes, entonces yo tengo que pagar el mes o el tiempo que yo estuve más de ese tiempo de estar en Costa Rica. Supongamos que la persona estuvo, me dieron los 90 días, pero además de esos 90 días yo estuve un año más residente en Costa Rica. Entonces tengo dos opciones. Uno, pago las multas por el equivalente a ese tiempo, es decir, vamos a sacar cuenta, por los 12 meses voy a pagar $100 por cada uno de estos meses. Si no puedo pagarlo o no quiero pagarlo, entonces, ¿qué voy a hacer al momento de salir del país? Bueno, Migración me indicará que yo no puedo entrar a Costa Rica nuevamente en los próximos 3 años, ¿verdad? Que es el triple del tiempo. O igual, si fue un mes que yo estuve, tengo que pagar los $100. si no quiero, no puedo o no está dentro de mis posibilidades pagarlo, entonces igual no voy a poder entrar a Costa Rica en los próximos 3 meses. Y así funcionaría esta multa para estas personas que están allá, ya sea en calidad de turista o residentes temporales, que ya los que mencionábamos, que tenía un permiso de trabajo temporal o alguna de las categorías migratorias que mencionamos antes.
Entonces, para hacernos un poquito más una idea, ¿quiénes son los que tienen que pagar esa multa en Costa Rica?
Ok, las personas turistas que hayan estado más del tiempo permitido por la autoridad migratoria, si estos fueron 30, 60 o los 90 días, si estuvieron más de ese tiempo, tendrían que pagar. Las personas que van de tránsito, si se pasaron más del tiempo de posibilidad de permanencia en Costa Rica, tendrán que pagar. También las personas que tengan una residencia temporal, es decir, una residencia temporal es por 3 años, ya sea por trabajo, por estudio, religioso. Estas personas deportistas entran dentro de esa clasificación de residentes temporales. Estas personas serán las que tienen que pagar esta multa. ¿Quiénes no tendrán que pagar? Entonces reiteramos, las personas que hayan solicitado una revisión de su condición. Si yo salí de Costa Rica, pero enseñé ante migración que estoy haciendo un proceso de cambio de categoría de turista a residente permanente, entonces yo acredito para que no se me cobre la multa, entonces no se me cobraría. A los niños y niñas menores de edad tampoco se les cobraría multa. A los señores adultos mayores tampoco se les cobraría multa. A las personas con alguna discapacidad tampoco se les cobraría multa. A las personas que están en Costa Rica en situación de refugiada, asilada o apátrida, estas personas que no tienen nacionalidad, entonces tampoco pagaría multa, ni las personas residentes permanentes. Entonces, si yo soy nicaragüense, estoy allá, ya sea como refugiado, porque me fui en los tiempos de conflicto acá en Nicaragua y tengo una residencia permanente, entonces yo no sería sujeto a multa, a pesar que mi documento que le llamamos DIMEX, en Costa Rica, el documento de identidad para extranjeros, de migración y extranjería, está vencido y yo llevo como 3 años de vencimiento de ese documento. Yo no tendría que pagar multa, ¿verdad? Porque soy un residente permanente. Igual si soy madre, padre, hijo, etcétera, de un costarricense y tengo la residencia permanente, tampoco tendría que pagar esta multa, ¿verdad? Pero difícilmente la realidad de los nicaragüenses es que no todos tienen esas facilidades, no todos son residentes permanentes, no todos tienen vínculo con costarricense, ni han tenido tampoco residencia permanente por trabajo y demás. Entonces, obviamente estas personas que desde hace muchos años han estado en Costa Rica deberían de pagar esa multa. Esta disposición además dice que se tomará en cuenta el tiempo desde el 10 de marzo del año 2010 hasta la fecha, ¿verdad? Hay que mencionar que ahí se ha postergado muchas veces esa disposición, gracias también al esfuerzo de las personas migrantes en Costa Rica, las organizaciones civiles, que han como hecho un esfuerzo de cabildeo, de incidencia ante las autoridades de migración, de la rigidosidad de esta disposición, ¿verdad? Que no todas las personas van a poder pagar esta multa de ser así. Esta multa comenzaría a regir el 20 de abril de este año. Sin embargo, el 19 de abril, gracias a estos esfuerzos de las personas y de las organizaciones y a un recurso que se presentó a las autoridades de Costa Rica, se logró una prórroga de la aplicación de estas multas. Un tiempo de prórroga por 12 meses que va a posibilitar que las personas que están en situación regular puedan ir a arreglar su situación ante migración y extranjería. Es decir, que las personas que han estado irregular en Costa Rica tienen la posibilidad todavía durante estos últimos 12 meses de presentarse ante migración, solicitar un cambio de su categoría o pedir una residencia temporal o permanente y no estar en situación irregular para evitar el cobro de esta multa, ¿verdad? Entonces, como esperando de que las autoridades de migración y quienes tengan que tomar las decisiones sobre la aplicación o no de esta normativa puedan tener realmente en consideración los recursos accesibles para las personas, ¿verdad? Y las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y que aún se agudizarían más de aplicarse esta multa. Entonces, ojalá que las autoridades tomen una disposición pues un poco humana, ¿verdad? Que tomen consideración estos aspectos.
Gracias, Miriam. Sabemos que hay muchísimas personas en situación irregular.
Sí, exactamente.
Entonces, ellos serían los principales perjudicados. Mm-hmm. Y esta ley no está siendo solamente cuestionada por la comunidad migrante, ya que, como comentabas mm-hmm. anteriormente, hay muchísimas organizaciones del país vecino que pedían que se cambiara o pospusiera la fecha de aplicación, y que se ha hecho porque, como también nos comentaba, iba a empezar a implantarse el 20 de abril, pero finalmente se ha pospuesto 12 meses. El pasado 12 de abril, decenas de manifestantes además se congregaron a las afueras de la Cancillería de San José y fueron caminando hasta la Casa Presidencial para mostrar su descontento y pedir al Parlamento la reforma de la ley que contemplara esa sanción económica. Vamos a escuchar la declaración de un muchacho tico, se llama Pablo Guadamuz, y acudió a la concentración y nos envía su declaración desde San José.
Un saludo a todos los radioescuchas de Mochila Viajera. Mi nombre es Pablo Guadamuz, soy ciudadano costarricense y participé la semana pasada, jueves 12 de abril, en la marcha que se realizó en San José en defensa de los derechos de los migrantes. Participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil, también pude ver la presencia de la pastoral social de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Luterana Costarricense. También participó el Servicio Jesuita para Migrantes. La marcha transcurrió en un clima de tranquilidad, de respeto, y se presentó en Casa Presidencial de la Asamblea Legislativa un documento que pide una prórroga para la multa de los $100, así también como una revisión de la política migratoria que está actualmente vigente en materia de tiempos, de trámites y demás aspectos técnicos que podrán explicar mejor los abogados. La perspectiva que yo quiero aportar en este espacio es el tratamiento de la información de la noticia. Siento que algunos medios de comunicación, como lo han redactado, tal vez inintencionalmente, hace pensar a la población de que lo que el movimiento social anda buscando es dejar que la gente ande indocumentada sin ningún tipo de regulación. Por supuesto que esto genera resistencia de parte de algunas personas y también pues alimenta la xenofobia. Porque al pensar algunas personas, al pensar que lo que se anda buscando es que las personas migrantes anden indocumentadas sin ningún tipo de regulación, bueno, que eso puede generar un clima de inseguridad en el país y, bueno, demás problemáticas sociales que ustedes saben se construyen alrededor del miedo a la migración. Y entonces esto es una preocupación real que siento. Cuando la lucha que se está dando es una lucha justa, completamente justificada, pues estas personas migrantes son gente que trabaja, gente trabajadora, que le aporta al país y que también tributa a las instituciones estatales. Desde esa perspectiva es una lucha completamente justa, legítima. Un abrazo a todos los radioescuchas. Y mucho ánimo y mucha fuerza con las respectivas luchas sociales que tenemos que ir dando en nuestros países centroamericanos.
La mochila viajera.
Gracias a Pablo por enviarnos su testimonio desde San José. Miriam, ahondando en lo que ha estado él comentando, ¿cuáles son las consecuencias de la aplicación de esta multa y quiénes son los que se van a ver perjudicados por ella?
Claro, bueno, ahí hay que mencionar que esta multa como tal, o sea, ¿a quién va a perjudicar más? Va a ser a la población trabajadora, migrante que está en Costa Rica, porque va a ser un golpe muy duro para su economía, no solo personal, sino también familiar, para ellos que están allá y también ellos y ellas que están allá, pero también para su familia que está acá en Nicaragua y que recibe remesas, ¿no? Para su sustento familiar, económico. Eso obviamente también va a traer consecuencias en términos sociales, digamos, que trae como una, digamos, un concepto de estratificación de la migración, ¿verdad? Lo que decíamos, quienes podrán hacer frente a estas disposiciones de pagar multa y demás serán quienes tengan mejores posibilidades de hacerlo y tengan los recursos, que van a ser migrantes definitivamente muy, muy pocos, quizás los turistas que llegan allá a Costa Rica y que por simple desidia deciden pues no pagar la multa y estar más, o sea, no renovar su estadía y estar más del tiempo establecido, sin problema seguramente podrán pagarlo, pero es otro perfil de persona, ¿verdad? Una persona que no va por trabajo, por necesidad, sino una persona que va por ocio, placer o por conocer, ¿verdad? Es un perfil de personas totalmente diferente a las personas migrantes que están luchando porque esta disposición no se tenga. Referente a esto, solamente me voy a permitir comentar algunos de los motivos por los cuales algunas organizaciones en Costa Rica, entre ellas el Servicio Jesuita Migrante de allá, han hecho o se han pronunciado en contra de esta multa. Ellos mencionan 5 motivos por los cuales no debe de aplicarse esta medida, que las voy a comentar ahora. La número 1 es porque sostienen que esta multa evidentemente contraviene los criterios de racionalidad y proporcionalidad y fomentará la permanencia en condición de irregularidad migratoria y aumentará el ingreso y egreso por lugares no autorizados en las fronteras de Costa Rica, ¿verdad? Otro, el segundo, que a pesar de 8 años de implementación de la ley de migración, no han existido mecanismos que promuevan la mayor regularización de las personas. Y hacen ahí la interrogante, ¿por qué no se documentan las personas migrantes? Y ahí hacen referencia a llamar la atención sobre los altos costos de los procesos de documentación en Costa Rica. Mencionan acá que la obtención de la residencia, cédula de residencia, asciende a un valor de al menos $373. Poco entonces para que tomemos nota, ¿no? Uh-huh. El tercer motivo por el cual ellos llaman la atención sobre esto es que los salarios mínimos vigentes para el primer semestre del año 2018 para el sector peón agrícola es de 300.800 colones, ¿verdad? El de guarda de seguridad es de 300.023. El de la trabajadora doméstica es de 183.939 colones, que si eso hacemos la conversión en dólares es muy, muy poco, ¿no? ¿Será posible, indican ellos, que con estos ingresos puedan tener recursos para poder costear los trámites migratorios? La respuesta es no, lo cual esto generará una situación desfavorable para las familias que están indocumentadas. El motivo número 4 que mencionan ellos, la aplicación de esta multa no da cuenta de un procedimiento claro y detallado sobre cómo se gestionará la solicitud de la exención de las multas y, por tanto, la aplicación dejará indefensa a la población más vulnerable. Y el número 5, me refieren acá, las multas están causando temor e incertidumbre en las personas migrantes que se encuentran en condición migratoria irregular, a pesar de que muchas de ellas, además de tener vínculos en el país, tienen arraigo familiar y sobre todo están trabajando. Evidentemente ello dejará claros ganadores, empleadores inescrupulosos que aprovechándose de la situación brindan empleos en condiciones de explotación laboral y la medida, por tanto, solo perjudicará en gran cantidad a personas trabajadoras migrantes y también será un retroceso en la búsqueda del cumplimiento de sus derechos laborales. Respecto a ello es lo que solicitan la suspensión de la entrada en vigencia del cobro y la aplicación del impedimento de ingreso por al menos de un año más, ¿verdad? Y segundo, convocar a una conformación de una comisión para identificar acciones alternativas a lo establecido en la ley de migración y extranjería, ¿verdad? Sobre el tema de estas multas. Entonces, básicamente recopilan un poco lo que hemos mencionado, la contravención a los avances en términos de derechos humanos que ha tenido en cierta manera la política migratoria en Costa Rica y también la gran afectación en la economía de las personas trabajadoras migratorias que bien es cierto pues son como quien levanta y también da fuerza a la economía de su país, ¿no? En que al final de cuentas es una mano de obra que genera estos ingresos en favor de todo ello. Porque pensar que tal vez los trabajadores, los empresarios y demás, no tener esta mano de obra que suple la mano trabajadora nicaragüense o otras nacionalidades que se encuentran allá, quizás ellos no tendrían las mismas posibilidades económicas o también facilidades personales para poder hacer estos trabajos cualificados, ¿verdad? Porque no habrían esta esta posibilidad. Entonces ahí como llamar la atención que ojalá se fomenten o algunas medidas que tengan en cuenta estos factores y que favorezcan en lugar de perjudicar a las personas migrantes.
Vamos a escuchar en relación a esto las declaraciones de Cuchabel Cárdenas, que es la directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses allá en Costa Rica. Somos conscientes además de que la puesta en práctica de esta medida está siendo muy criticada, porque en Costa Rica se estima que el número de personas migrantes de casi 400.000 constituyen un 9% de la población. Y este porcentaje está formado en su mayoría por nicaragüenses y es lo que predomina la presencia de mujeres, muchas de ellas trabajando como domésticas. Cuchabel Cárdenas además dice que esta multa es impagable para miles de trabajadoras y trabajadores migrantes por ser retroactiva, que era lo que nos comentaba antes, por lo que pide una prórroga que se ha conseguido, pero ahora hay que gestionar cómo se va a aplicar.
Claro.
Vamos a escuchar cómo se hace hincapié en cómo afectará esa medida, un caso práctico para que veamos cómo afecta a esas mujeres que trabajan como empleadas domésticas, para que nos hagamos una idea de cómo esa multa de $100 constituye lo que viene a ser con un 30% de su salario mensual, que es impagable.
El salario de una trabajadora doméstica anda en los 189.000 colones.
¿189 mil colones?
Okay. Estaríamos ahí hablando de una cosa como unos 300, $320. Entonces, porque eso depende de la tasa de cambio.
$350,
¿no? $350. Ajá. Entonces, $100 significa que me quedan $220 para pagar $100 del cuarto donde vivo. Uh-huh. Entonces, ya solo me quedan $120 para vestirme, comer y atenderme médicamente.
$120, vamos a estar hablando de 70.000 colones, aproximadamente, ¿verdad?
Sí.
70.000 colones.
Sí.
¿Quién vive con 70.000 colones en un país como este?
Pero además de eso, para yo poderme mover libremente, para no tener miedo de libertad de movimiento, porque para no tener miedo a un operativo migratorio, para que el patrón no me chantajee, entonces, yo tengo de esos $120, de esos 70.000 colones que empezar a acumular para pagar los 300.000 o 400.000 colones que me va a costar el permiso de trabajo.
Y es probable que se lleve 3 años, 4 años ahorrando y aún así haya subido a lo mejor el costo.
Entonces, ¿no? es una multa impagable, pero entonces estaríamos hablando que una trabajadora doméstica migrante le interesa venir a Costa Rica y trabajarle a una mujer que necesita, a una profesora, a una enfermera, a una doctora, a una diputada, que necesita entregarle a alguien su hogar, ¿verdad? Mientras trabaja, mientras estudia, le es atractivo un año.
Claro.
Y entonces significa que tuvo la visa de 3
meses
en los cuales gastó cerca de $250, uh-huh, ¿verdad? O sea, los cuales se endeudó, o sea, que se endeudó un mes, ya solo le quedan 11. Uh-huh. Entonces luego viene y cuando se quiere ir, resulta que ya le quedaron 9 meses indocumentada. Entonces, para esos 9 meses va a tener que pagar una multa de $900. Entonces nosotras decimos como Asociación Enlaces Nicaragüenses, señor presidente, don
Luis Guillermo Solís. Y más adelante el señor Carlos Alvarado.
Si esta mujer está en esta situación, se va a quedar en Nicaragua mejor, porque pierde el atractivo de acumular, de enviar una remesa. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Quién va a cuidar a los niños de estas profesoras, de estas doctoras, de estas profesionales?
Quizá doña Cuxa,
costarricenses,
la cámara,
costarricenses, ¿verdad? Entonces, esto puede generar una inestabilidad en el mercado laboral costarricense, con un alto impacto en lo que es las mujeres costarricenses, en los hogares de mujeres costarricenses, alto impacto en el cuidado de empresas, de condominios, un alto impacto en la recolecta de lo que es la producción de agroexportación. Entonces, lo que hay que medir si es por ahí.
La mochila viajera.
Miriam, ¿cuáles están siendo? Ya nos has respondido cuáles eran las reacciones de la sociedad civil, y lo que sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las gestiones que podemos realizar para evitar esta multa?
Bueno, llegarse a aplicar esta multa, ¿verdad? Después de la prórroga que están dando las autoridades de migración, si siempre dicen esta multa se aplicará, ¿qué opciones tienen? Pues les comento. Número uno, si en caso de que son personas turistas y no residentes, lo recomendable es que puedan salir antes de que se le pense el tiempo de estadía, o bien respetar ese tiempo. Si me dieron 90 días, entonces salir a los 90 días. Si no quiero salir, entonces tengo la otra opción, que es prorrogar mi estadía en Costa Rica para evitar caer en situación irregular. Esas son como las dos primeras opciones. La segunda, puedo entonces solicitar una residencia temporal. Si estoy como turista pero quiero trabajar y no quiero que me cobren multa, entonces lo ideal sería que yo pueda solicitar el permiso de trabajo y tener una residencia temporal. Si estoy como turista entonces y tengo hijo o hija, entonces pedir mi residencia permanente por vínculo con costarricense, por ejemplo, ¿verdad? Lo otro es la renovación del documento de identidad de migración y extranjería, el DIMEX que le mencionaba antes. Entonces, hacer una renovación para evitar que yo pueda reincidir alguna multa. Entonces, ya sabemos, solamente reiterar, salir antes de que se vence el plazo, renovar o prorrogarla este día, o aplicar alguna de las categorías migratorias, o renovar mi documento DIMEX, mi documento de identidad de migración y extranjería para extranjero, para evitar el cobro de la multa de llegarse a aplicar.
Gracias, Miriam. Y, por ejemplo, para aquellas personas que llevan bastantes años en situación irregular y que desde 2010 va a empezar a aplicársele esta multa, ¿cuáles son las recomendaciones que tú harías?
Bueno, entonces, si yo tengo más del tiempo de antes del 2010 o desde el 2010 estar en situación irregular, antes de que entre en vigencia esta multa, entonces yo tengo que acercarme ante Migración y Extranjería y solicitar una residencia temporal. Si estoy trabajando por trabajo, si estoy estudiando por estudio, si por vínculo, ¿verdad? La residencia permanente antes de que comience a regir esta disposición, ¿verdad? Entonces, seguramente ahí Migración me indicará cuáles son las vías alterna que yo y los requisitos que yo debo cumplir para regularizarme desde esa otra perspectiva, o sea, sin que entre en vigencia antes la multa, porque si no lo hago durante estos últimos 2 meses que todavía no está aplicándose la multa, entonces al momento en que se aplique yo solamente tendré las dos opciones que mencionábamos al principio, o pago o salgo, pero sin posibilidad de reingresar durante el triple del tiempo por el cual estuve de manera irregular. Entonces, para que nuestros compañeras y compañeros en Costa Rica puedan ir preparando sus documentos, ir solicitando sus residencias temporales o permanentes ante la autoridad migratoria antes que se comience a aplicar la multa. Algo que sí quiero dejar muy claro es que tengan en cuenta que desgraciadamente hay algo que está aplicando alterno a la multa, y es que, por ejemplo, si yo estuve en Costa Rica más del tiempo establecido por la ley o entré por puntos no habilitados, ya existe una disposición que es que me da una visa de egreso, de salida, ¿verdad?, de Costa Rica sin la posibilidad que yo pueda ingresar durante los próximos 6 meses. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esa resolución que brinda Migración y Extranjería al momento que los NICA salen, porque el problema es salir, ¿verdad?, sin haber solucionado mi situación migratoria. Si yo salgo, si vos salís a Nicaragua, venís a visitar a tu familia, pero antes no hiciste tus trámites ante Migración para regularizarte, entonces al momento de salir, Migración me va a indicar que no voy a poder entrar durante los próximos 6 meses. Y en tanto yo no me voy a poder presentar al consulado de Nicaragua aquí a solicitar visa para volver a entrar, porque tengo el impedimento de entrada durante los 6 meses. Y yo no puedo apelar, no puedo decirle a Migración, no quiero, no acepto esta resolución ni al consulado porque es una resolución, una forma de contravenirlo o oponerte a esta resolución. Simplemente te va a quedar la opción de cumplirla, aunque tengas un trabajo allá, aunque tenga hijo o hija, esposa costarricense, no vas a poder ingresar durante los posteriores 6 meses, en tanto antes no hubiera hecho tu trámite de regularizar tu situación migratoria.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por toda esta información que nos has brindado.
Okay.
Vamos a estar pendientes de cómo sigue desarrollando este tema, de cuál es la política migratoria en Costa Rica, a ver si esta reforma se va a aplicar, cómo se va a aplicar. Vamos también a estar bastante, bastante en ello. Les informamos también de que pueden acudir a nuestras oficinas acá en Managua y también en Chinandega para seguir informándose sobre esto, ver qué trámites son los que pueden ir realizando para regularizar su situación o para ingresar a Costa Rica. Y nuestras redes sociales, ya sabe que pueden escribirnos a Facebook, pueden llamarnos. ¿Nos recordás el teléfono del SJM, Miriam, por favor?
Es el 2278-3923, extensión 1039. Repito, 2278-3923, extensión 1039.
Muchísimas gracias tanto a ti como a nuestros controlistas acá en Managua y en Chinandega. Y agradecemos la sintonía a todo y a todas nuestras oyentes y a nuestra invitada una vez más. Les deseamos una feliz tarde y un bendecido fin de semana. Nos oímos el próximo jueves, no se olviden, de 10 a 11, a través de Radio Universidad 102.3 y Radio Verita de Chinandega 102.5.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.